Hola, hola, soy Rocío Gambra, mamá de dos, doctora en ciencias de la agricultura, comunicadora por vocación y creyente en la política por convicción.
Yo soy Alejandra Ganter, soy mamá de dos niños maravillosos, fanática de las huertas y trabajo como consultora en Chucao Consultores. Desde esta plataforma acompaño transformaciones culturales para crear organizaciones donde el bienestar y la productividad se puedan encontrar.
Hola, soy María Pía Bravo, mamá de dos tremendas hijas que ya volaron, ingeniero comercial, máster en marketing y gestión comercial. Hoy dedicada a cumplir mis sueños viviendo en el medio de la naturaleza. Me dedico a acompañar a emprendedores a mejorar sus empresas y también a formar ingenieros comerciales en la universidad.
Y juntas estamos haciendo Emprendidas. Aquí conversaremos de empresas, emprendimientos y todas esas herramientas que nos pueden ayudar a alcanzar nuestros sueños. Capítulo 4. Toma de decisiones en base a datos. Show me the numbers. Pía, ¿me podía explicar esta cuestión?
Mira, este tema surgió de las mentorías que hago. Que yo estoy impactada con empresas que venden números importantes, digamos, pero les preguntáis cuánto venden y sí, más o menos tanto. Ya, pero ¿estáis subiendo las ventas? ¿Estáis bajando? No, creo que estoy subiendo. ¿Y tenéis utilidad? ¿Cómo está tu utilidad? ¿Ah? O sea, hubo una que me preguntó ¿qué es utilidad?
¿En serio?
Te lo juro, no, terrible, es terrible. Es terrible. De hecho, bueno, ellos estaban empezando recién la empresa, pero no tenían ni idea de lo que era la utilidad.
Ya, entonces partamos definiendo. ¿Qué diablo es la utilidad?
La utilidad es tu todos tus ingresos, le restas todos tus costos y lo que te queda, para decirlo en fácil, es la utilidad.
Es lo que te quedó en el bolsillo después de que gastaste todo lo que tenías que gastar. Una vez que vendiste, lo que te quedó en el bolsillo.
Exacto.
Ya, esa es la utilidad.
El tema es que en los emprendedores chicos pasa mucho que consideran utilidad lo que...
¿Vendieron?
No, lo que ganan para sí mismos, que es su sueldo, ¿cachai?
Que es distinto al sueldo de la utilidad, por más que seas una mini micro pyme.
Sí.
Claro, porque no tienden a contabilizar cuánto tiempo ocuparon para poder llevar adelante el proyecto.
Y ahí hay una gran fuente de cierre de empresas, porque finalmente se aburren de que antes estaban trabajando, ganaban, no sé, X, y después de un tiempo de este proyecto en el que creyeron mucho, están ganando X menos 10. Entonces, como comparando ese valor, que es el sueldo, digamos, dicen, no, pucha, estoy trabajando como enferma, esta cuestión no me conviene. Y más encima estoy arriesgándolo todo, porque en una empresa cuando soy empleado es otro el que se arriesga. Claro. Entonces, ahí hay una fuente importante de empresas que cierran. Y lo otro no. Cuenta tú ahora, Ale, porque tengo otro tema, pero quiero ponerlo después.
Sí, yo siento que este podcast se nos puede ir por otro lado, ¿eh? Que lo podemos dejar para otro día, que en el fondo es cuando tú eres emprendedor, si tú no valorizas tus HH, si tú no te pones un sueldo...
HH, llámese, horas hombre.
Horas hombre.
Ya, si traducción.
Si tú no consideras tu sueldo como uno de los costos, los gastos que vas a tener, en el fondo estás falseando tus números, porque en el fondo hay un cargo de alto desempeño que tiene valor cero, o sea, eso no existe en ninguna parte del universo. Y sobre eso tienes que generar tu utilidad. Ya, pero volvamos al tema. Estamos diciendo
pero es que también son los números. Yo creo que es súper importante. En el Show Me the Numbers estás diciendo cuáles son mis números reales. O sea, cuánto estoy gastando realmente, no solamente en materia prima, sino también cuánto tiempo tengo invertido. Y eso es súper relevante.
De todas maneras, yo creo que la forma más sana en el fondo, porque cuesta valorizar las horas. ¿Ya? Sí. El rato que hablamos en el podcast anterior, que la Pía ya le duele los brazos de tanto estar metida en Instagram, esas horas de Instagram son horas que ella está invirtiendo para poder levantar su emprendimiento, su negocio. Entonces, yo creo que es súper sano fijarse un sueldo, un número fijo. Ya, mire, yo todos los meses debería estar recibiendo, porque esta es mi expectativa, entendiendo que obviamente una cosa es llevar 2 semanas y otra cosa es llevar 2 años. Ya,
como estas cosas... Vamos a ir hablando del Show Me the Numbers. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuánto tiempo, dependiendo de la empresa, debiera decir yo voy a empezar a ser rentable? O sea, voy a tener utilidad. Porque una cosa es lo que yo voy a estar
gastando. La preguntita.
Es que yo me acuerdo cuando estábamos en la Ulita, nos decían, mira, una empresa en general debiera ser como 5 años en que yo empecé a tener utilidad. ¿Están así hoy en día?
Depende del negocio. Depende del tamaño y de la industria. Por ejemplo, un restaurante, 6 meses.
Claro. Es que también tiene que ver con la magnitud. Hoy venía conversando eso en el auto con mi mamá. Nada que ver, mi mamá no trabaja en nada de empresa, pero veníamos conversando de que si tú vas a hacer una inversión y esa inversión es grande, probablemente no vas a esperar un retorno demasiado rápido y vas a esperar, ¿cachai? Porque es un gran proyecto en el fondo. Pero cuando estáis partiendo con lo opuesto y en el fondo saliste de tu trabajo, quedaste cesante, te estáis comiendo el seguro de cesantía para empezar un emprendimiento, claro, no podía aguantar 3 años hasta empezar a ver números relativamente azules o morados, ¿cachai?
Ahora, ahí lo que se vuelve importante es como las proyecciones, que también son números.
Uh-huh. Exacto.
Porque finalmente te pasa que, por ejemplo, cuando partiste en el ejemplo que puso Lal, te pasa que cuando partiste, invertiste pensando en que en 3 años vaya a recuperar la inversión y vaya a empezar a tener utilidad. Ok, fantástico. Pero resulta que después viene alguna crisis por algún motivo, necesitáis plata y estáis desesperados porque la empresa todavía no está dando. Pero, o sea, en el fondo todavía no ha llegado al tiempo. Entonces, lo que yo siempre les digo es como no dejar el futuro en manos de tu estado de ánimo. Y para eso, ¿cómo se hace? Con números, pues, haciendo proyecciones. Entonces tú después evaluáis, ¿estoy llegando o no estoy llegando? Sí, me falta un montón. No, en realidad estoy cerca, como que hoy día me parece que es poco, pero estoy muy cerca de lo que proyecté. Entonces, como que eso te hace, yo encuentro que te hace más saludable la vida.
Te baja un poquito la ansiedad, o sea, sí, si baja, cuando te tiras con algo que te gusta mucho y dices, ya, me la compro, voy a hacer esto que me gusta mucho y voy a hacer este emprendimiento. Entonces tú proyectas el camino que quieres trazar para poder saber si es lo que estamos entendiendo todos. Proyectas el camino hacia donde quieres ir y te pones distintos hitos, así como a tal fecha quiero tener tanto, ahora que es como cuando hay al supermercado. Te dice, nunca vaya al supermercado cuando tiene hambre, exacto, porque si no se lo va a comprar todo. Entonces cuando usted esté tranquilo y relajado, haga esta proyección de hacia dónde quiere ir y en cuánto tiempo, y va ajustando en el camino dependiendo de lo que hizo cuando no tenía hambre, porque si no, va a comprar mucho más.
Ya, es que ya llegaste a la primera clave del Show Me the Numbers, que es el presupuesto. Por favor, usted nunca... Jamás, y yo sé que la pida está ahí porque te vi un video el otro día que hablaba de lo mismo. Nunca, jamás empieza un negocio sin tener un presupuesto. Entiendo que cuando uno está partiendo hay muchos costos que desconoce y que después te da, por eso uno siempre debería poner márgenes de seguridad. O sea, arma tu presupuesto con lo que se te ocurra. Ya necesito pagar la luz, el agua, mi sueldo, no lo olviden, tengo que pagarte ese, ese qué. Y en un horizonte de un año, ¿cómo se va a ver esta cuestión? ¿Ya? Oye, para todo, hasta para la casa uno tiene que hacer presupuesto. Oye, ¿cuánto voy a gastarme al mes? ¿En qué me lo estoy gastando? Porque eso nos va a dar, como decían ustedes, uno empieza a veces, cuando emprende y todo, a entrar en pánico. Me está yendo mal, no estoy llegando, no lo voy a lograr, no voy a pasar del año. Y de repente te sientas, miras los números y dices, oye, chuta, estoy al 80%. Oye, no voy tan mal. Entonces, mirar, a mí, yo trabajaba en una empresa cuando entré, que tiene una cultura organizacional bien particular. Entonces, cada vez que decía, equipo, hay que hacer esto. Jefa, es que no hay plata. Perdón, ¿por qué dices que no hay plata? No, porque no hay plata. Ya, pero ¿viste la cuenta? ¿O viste el presupuesto? ¿O estáis viendo los números? No, no, pero es que no hay plata. Era como la respuesta por defecto. Entonces, no, pues, primero sentarnos y planificar. Y de ahí, Pia, tú que tenés más experiencia en esto, ¿cuál sería como tu segunda fuente o qué son los otros pilares? Uno, el presupuesto.
Lo otro es ponerse meta. Y yo entiendo que para alguien que no ha hecho nunca el ejercicio de ponerse meta, igual es difícil. Como que a uno le parece obvio, pero para la gente que no lo ha hecho nunca, les cuesta ponerse meta. Es como, ya, ¿cuánto queréis vender el próximo trimestre y en 2 trimestres más? Chuta, ¿cómo voy a saber? Me dicen. Como, bueno, es que tenéis que entender tu mercado, de qué tamaño es, cuánto es lo que piensas que de ese tamaño de mercado puedes lograr dependiendo de qué tan fuerte es tu competencia. A veces ni siquiera tienen identificada la competencia. Claro. Esa cuestión es muy heavy.
¿Y necesitas identificar esa competencia específicamente? ¿En qué minuto? Porque cuando recién estás partiendo y tienes la idea y sea como orgánicamente que tú empiezas a hacer este emprendimiento, ¿cuándo te pones a hacer todo el resto de los análisis que ustedes están señalando? ¿Qué minuto?
Lo que pasa es que yo creo que antes de partir hay que entender tu contexto. Y eso significa entender tanto a tu cliente como a tu competencia. Entonces yo creo que es súper sano tener contacto previo con la competencia, ir a comprarle. O sea, voy a poner una cafetería, perfecto. Y voy a poner una cafetería en el barrio tanto. Y en el barrio tanto hay 2 cafeterías más. ¿Qué es lo primero que tenéis que hacer? Ir a tomar café a las otras 2 cafeterías. Porque ahí vais a detectar cuál es la propuesta de valor. Oye, esta cafetería tiene un ambiente exquisito. La otra tiene un café increíble de no sé dónde. Entonces, eso es lo primero, entender cómo qué es lo que está pasando a tu alrededor, desde lo pequeño hasta lo más grande. Yo entiendo, y ahí yo me pongo en mi experiencia, hay empresas en nichos más grandes, más complejos, donde tienes que definitivamente pagar un estudio de mercado que es caro, es difícil y todo. Pero antes de eso, Hoy en día con internet hay bastante información que levantar.
Sí, o sea, en el fondo, no sé, te voy a poner un ejemplo. Vestidos de novia, que en Puerto Varas, al menos donde yo vivo, no hay. No hay ninguna tienda de vestidos de novia. ¿Cómo cuantificáis tu mercado? O sea, vais al registro civil y cacháis cuánta es la gente que se casa en un año. Buen listo. Punto.
¿Y te dan esos valores?
O sea, lo puedes... Mira, internet tiene todo. Mr. Google es maravilloso. O sea, googleando y metiéndose, tú puedes llegar a los números.
¿Y por qué estás buscando vestidos de novia?
Oye, pero ahí alerta de oportunidad de negocio, ¿eh?
No, porque ya tuve una mentoreada que tiene su negocio.
Pero qué bien. ¿Estás pensando de vestidos de novia en Puerto Varas?
Sí. Mira, o sea, ya los tiene, ya está instalada.
Ah, entonces ya no digas que no hay, porque sí.
Ahora hay vestidos de novia. Ahora hay, y es la única.
Y es la única que está así, porque es súper... Súper bueno eso, y también se da en el caso de Osorno. Hay algunos, pero también pasa que a lo mejor los que hay son como con un estilo muy antiguo. Entonces es difícil que vayan con la nueva generación y va al público que siempre va. ¿Cómo pasas ahí en el Show Me the Numbers? De quizás un negocio que era más antiguo, porque si tú no innovas, te mueres generalmente.
Ya, es que eso es súper importante, porque el Show Me the Numbers no es solamente al principio. Tiene que ser claro. Siempre. Y ahí es como un segundo paso en esta proyección, que es ir midiendo todos los meses lo que hiciste, qué tanto te acercaste a lo que habías proyectado, y ir corrigiendo esas desviaciones. Y aquí otro concepto clave, las desviaciones respecto de lo que proyectaste. O sea, y si alguna desviación es muy grande, esas son las alertas que te tienen que hacer como mirar. A ver, ¿qué está pasando? Porque yo esto al principio había visto que había un mercado que no tenía sus problemas resueltos, y yo estoy resolviendo. ¿Qué pasa que no estoy llegando a los números? Okay. O se te dispara un costo y estás gastando mucho más, y las ventas sí están siendo parecidas a lo que proyectaste. Chuta, ¿qué está pasando aquí? ¿Estoy comprando de más? ¿O es que me subió el precio mucho? O
hay una regulación de repente extra que te pone un impuesto, como hay varios sectores que... Ahora tienen que pagar impuesto el IVA que antes no se hacía.
Entonces, al final es como los números lo que hacen es alarmar, es darte alarmas de qué es lo que tienes que mirar. Porque tampoco puedes mirarlo todo y estudiarlo todo, ¿cachai? Sí. Entonces, es como te sirven para enfocar tus esfuerzos y no volverte mono en el camino.
Y el análisis tiene que ser periódico. O sea, también no te sirve de nada hacer un presupuesto en noviembre del año anterior y revisarlo al cierre de diciembre del año. O sea, listo, ya fue, ya las cartas están tiradas. Tienes que irlo revisando mensualmente. Y ¿sabes lo que pasa? Es que uno, cuando está muy metido en el negocio, uno cree que sabe. Yo creo que voy bien, yo creo que voy pésimo. Y cuando te sientas a ver los números, te llevas mucha sorpresa. A mí me ha pasado muchas veces decir, no, si yo sé cómo vamos. Te sientas, corres los números y te sorprendes para bien o para mal. Entonces, hacerlo todos los meses es súper importante. Y este podcast, en el fondo, tiene que ver con el Show Me the Numbers, muy basado como en los presupuestos, ¿cierto? En el análisis como de los flujos de caja, qué sé yo. Pero también hay otros indicadores que les dicen los KPI, ¿cierto? Que los define uno. KPI significa indicador clave de rendimiento, pero en inglés, ¿ya? Que en el fondo tú mismo te tienes que fijar en tu negocio ciertas metas que no siempre son las lucas. O sea, obviamente que el motor de esto son las lucas. Cuánto ingresa y cuánto gasto, si eso no cuadra, chao pescado. Pero entre medio hay ciertos indicadores que nosotros mismos tenemos que definir para nuestro negocio y que también nos van a ir dando luces de vamos bien o nos estamos torciendo un poco.
Y eso tiene que ver al final con lo que ¿Con qué procesos logras tu ventaja competitiva?
Exacto.
¿Con qué procesos logras ser mejor que la competencia en solucionar el dolor que estás prometiendo que vas a solucionar? Y eso, como muy bien dijiste, muchas veces puede ser que la traducción en dinero sea como la tercera derivada, digamos. Por ejemplo, tuve una empresa que instalaba algunos productos de construcción. No vamos a dar detalles. Y para ellos la clave que los hacía ser exitosos era el proceso de instalación. Y el proceso de instalación estaba dentro del costo, o sea, no lo cobraban aparte.
Claro.
Entonces, lo que hicimos fue traducir ese, o sea, estandarizar el proceso y medirlo y que el cliente le pusiera nota. Entonces, y ahí tenéis que...
Lo pudieron monetizar.
Pero no para venderlo, sino que... Ponerle números para poder medirlo si está de acuerdo a lo, o sea, no sé, po, en el, si es tu clave... La valoración
del cliente era igual a la percepción que tú tenías, si tenés tu,
si, o sea, si es tu clave, tenés que sacarte mínimo un 6, digamos.
Claro, claro. Si es tu, si es tu sí. diferencial... O sea, claro, para poder definir un KPI, tienes primero que tener claro... Porque, ah, pasa mucho. Me acuerdo una vez me pasó cuando hicimos KPI por departamento. Y el departamento de ingeniería tiró 20. O sea, loco, de verdad, no vas a poder analizar 20 KPIs. Ni siquiera vas a poder levantar los datos. Oye, elige 3, 4, 5 a todo reventar procesos que sean claves para tu éxito. Puede ser, por ejemplo, como hablábamos en el podcast anterior, las redes sociales. Ya, yo tengo que tener tantas interacciones al mes. Da lo mismo. Puede ser por un negocio sí, por otro negocio no. Pero lo importante es que sean procesos claves y que sean medibles en números. O sea, que tú le puedas dar un valor y puedas ver si está por sobre o por debajo del target.
Entonces, en este capítulo nos quedamos con los números, ir a revisarlos por lo menos mensualmente, tener claro mis horas hombres, cuánto estoy invirtiendo para que efectivamente saber si estoy ganando o no estoy ganando, tener claro esos procesos específicos en los cuales nos queremos enfocar, que no sean muchos para que no sea un remolino de información, sino que nos enfoquemos en aquellos procesos claves para hacernos lo exitosos que queremos ser y conocer a los que están alrededor mío. ¿Algo que se me queda en el tintero?
La proyección.
La proyección. Vamos a revisar cuando no tengamos hambre qué es lo que queremos comer y no cuando estemos en el medio de la necesidad. Y por eso, con toda esta información, los dejamos en este capítulo de Toma Decisiones en Base a Datos. Show Me the Numbers de Emprendidas.